Ya está con nosotros Albi. Albi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿cómo va la vida por ahí en ese lugar soleado y maravilloso que estás descansando
tranquila,
un poquito?
Tranquila, bien. De momento tranquila, pero la semana que viene hay que volver a la gran ciudad.
¡Ay! Eso es lo que tienen las vacaciones. Oye, por cierto, siempre estoy diciendo esto de que Microsiervos es el blog en español más seguido del mundo. Normalmente esto cambia un día sí, un día no, porque hay unos rankings como muy móviles, ¿no? Hay datos muy concretos, muy concisos de visitas y demás, ¿no?
Sí, eso depende un poco de cómo lo midas, ¿no? Nosotros nos gusta más que decir que el blog más leído, nos gusta decir uno de los más conocidos, ¿no? Porque Ajá. Si tú mides a ver cuántas visitas tiene, pues hay blogs que efectivamente tienen más visitas por parte de la gente. Si miras a ver qué blog tiene, pues no sé, más enlaces, a lo mejor hay uno que tiene más enlaces. Ajá. O sea, que depende un poco de cómo lo midas. Hay días que pues estás número uno, número dos, número tres, siempre andamos por ahí arriba, ¿no? Pero nosotros preferimos un término así un poco más genérico, tipo eso, uno de los más populares, uno de los más conocidillos, ¿no?
La cuestión es que estáis ahí y además siempre con contenidos apasionantes, interesantes y a veces muy curiosos. Hoy, de todas formas, hay que hacer una referencia, ¿verdad?, a la muerte de Michael Jackson, porque ha colapsado completamente Internet. Ha sido un continuo fluir de noticias, ¿verdad?
Hubo, sí, la verdad es que, hombre, tampoco fue como se ha publicado en algún sitio, un colapso total, ¿no? Sino que sucedió pues que la gente se empezó a enterar y cuando estás ahí en casa que te has enterado, que todavía la televisión no te cuenta nada y tal, pues vas a internet, tecleas Michael Jackson a ver qué sale, ¿no? Y sí es cierto que algunos servicios pues tuvieron algunos problemas, pues los chats de AOL en Estados Unidos estuvieron un tiempo parados, Google, las noticias de Google pensaban que había tanta gente buscando las mismas palabras que pensaban que era una especie de ataque robótico de algún tipo de pirata malo, ¿no? Y entonces también se pasaron como una hora sin publicar cosas, ¿no? Y pasaron algunas cosas un poco extrañas, ¿no? La verdad. Pero bueno, luego al cabo de un tiempo, pues las cosas volvieron a la normalidad, porque tampoco, quiero decir, los sitios de noticias, pues efectivamente han tenido ahí un aumento importante de gente visitándolos para leer y ver cosas y todo lo que están contando, ¿no? Pero tampoco ha sido el fin del mundo para internet.
La verdad es que yo creo que es una noticia que nadie se esperaba, por supuesto. Además relevante al máximo dentro del mundo de la cultura y el espectáculo, pero que por fortuna esta vez Internet ha respondido, es decir, no ha ocurrido ninguna catástrofe, hemos seguido más o menos conectados en mayor o menor medida, los medios de comunicación, gracias a tanta información inmediata también, hemos podido dar la noticia pues bastante a tiempo. Sí que ha habido pues ciertas irregularidades al principio, sobre todo porque la gente decía lo que le iba llegando y al final nadie sabía si había fallecido, si había sufrido un ataque al corazón, pero se mantenía vivo. En fin, el principio sí que fue bastante bastante complicado.
Fue un poco, sí, es la típica complicación cuando se hace algo de este estilo, pues igual que cuando se cae un avión o ¿no? Cuando hay un evento así muy muy sorprendente, digamos, ¿no? Pues lo que pasa es que, claro, lo que se va publicando hay que hacer un poco el ejercicio de contrastar quién lo dice y qué fiabilidad tiene aquello, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si lo lees en la CNN o en el New York Times va a tener una fiabilidad más grande que si lo estás leyendo en un chat que lo está diciendo una persona cualquiera, aunque hay veces que es cierto que también en los chats y en Twitter y en estos sitios pues también surge a veces ahí la noticia, ¿no? Pero es más difícil de comprobar que todo eso es cierto, ¿no? Igual que pasó eso cuando, en el momento en que sucedió, pues también a posteriori, pues ahora ya van a empezar a circular todos los tipos de rumores, de leyendas urbanas, de historias de ese estilo, de que si había un niño que había dicho no sé qué, que luego resultó que era mentira, bueno, entonces ese tipo de cosas, un poco, a veces hay que tomárselo casi como un juego de, bueno, voy a distinguir a ver si esto que cuentan es verdad o no, ¿no? Y no creerse así todo lo que te cuentan, porque hay veces que hay ahí, pues, entre bromistas y gente también con malas intenciones, pues hay que tener un poco de cuidadillo, ¿no?
Pues por finiquitar un poco el tema, es que recuerdo que la última vez que estuvimos aquí, tú y yo juntos en la sábana, fue precisamente el jueves pasado, que fue cuando ocurrió, y yo por lo menos me enteré justo al salir del programa, que es cuando empezaron los compañeros a decirme, oye, ha pasado esto. ¿Tú cómo te enteraste?
Pues también justo cuando terminamos de grabar y estaba un poco revisando a ver qué había, y yo me enteré a través de Twitter, que es un sitio en el que la gente, pues una red social donde la gente va comentando con mensajes todos sus con sus amigos, ¿no? Y alguno de los que tengo yo apuntados en mi lista, pues dijo algo que precisamente dijeron: Michael Jackson ha tenido un ataque al corazón, ¿no? Y luego la confirmación real de que realmente ya le había pasado, ya había fallecido, me llegó por un correo de CNN, que tiene un servicio de titulares, donde te cuentan, vamos, prácticamente hay un te envían un titular a la semana solo con la noticia más llamativa del momento, porque es realmente sorprendente y noticiosa, ¿no? Pues entonces decían, primero pusieron que había sufrido el infarto y luego llegó otro correo ya confirmándolo, ¿no? O sea, que un poco entre Twitter y luego la CNN ya para estar seguritos.
Pues vamos a dejar de hablar de Michael Jackson porque estamos todos los medios completamente volcados con la noticia. Pero sí vamos a hablar de algunas novedades y también de una despedida que tiene que ver con las fotos.
Con las fotos tradicionales, sí.
Con las tradicionales, ahí, con las que conocemos todos. Bueno, con la película, concretamente Kodachrome. ¿No?
Sí, la Kodachrome, que es una, pues todo el que haya tenido una cámara de fotos de las antiguas, ¿no? Lo que llamaríamos ahora, pues eran esos típicos rollitos de película Kodachrome que venían en su caja roja con los colores de Kodak, ¿no? Y esa película lleva fabricándose desde el año 35.
O la sea, misma que tenía película, ya,
¿no? Sí, tenía casi 75 años, ¿no? Y era una de las más populares porque en su momento, pues cuando salió para hacer fotografías en color, pues fue realmente un poco revolucionaria porque los colores salían muy nítidos, muy brillantes, aquello era tenía un grano muy fino, con lo cual la calidad de las fotos era mucho mejor y se usó para todo tipo de cosas, tanto profesionales como luego ya cuando la fotografía se hizo un poco popular entre el público en general, pues entre aficionados, ¿no? Y bueno, al final pues Kodak poco a poco que ha ido eliminando algunas de las películas que fabrica, pues esta, que era una de las más tradicionales y entrañables para todos los fotógrafos, pues ya la ha dejado de fabricar. Hay algunas alternativas, ¿no? Tienen otros modelos más que ahora mismo pues usan, pues la verdad, los profesionales, ¿no? Porque casi todo el consumidor general pues ha ido ya a las cámaras digitales, pero los profesionales todavía les gustan un poco usar el papel de toda la vida, ¿no?
Sí, pero fíjate que ya no vamos a poder hacerlo nunca más. Es decir, yo no sé si ya no las van a fabricar más algunos, pues supongo que los más románticos, supongo que irán en masa a comprar las últimas, las que queden, ¿no? Las últimas películas, los últimos rollos.
Bueno, supongo que sí, porque también esos productos tienen una caducidad, o sea que, que igual las compras y las almacenas y no te sirven. Pero, no,
la guardas en el congelador y ya está, ¿no?
No sé cuál sería el truco con ese tipo de cacharros, porque la verdad es que ya hace tiempo no los uso tampoco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Kodak sigue fabricando otras películas profesionales de diversos formatos, pequeños, grandes, para profesionales, ¿no? Y bueno, lo único es que te da un poco penilla, pues que esta que es la que hemos visto todos y la hemos usado toda la vida, pues ya no está, ¿no?
Pues qué pena, ¿no? Es como si ya hubiera muerto una época, prácticamente.
Claro, es como,
¿no?
Cuando te cambian por un ordenador que no se usa y deja de usarlo, o se murieron los, no sé, los Commodores aquellos, o los Spectrums, y ya deja de existir, bueno, pues luego pasamos a un mundo mejor donde hay otros ordenadores, llegan los PCs y los Macs y otras cosas, ¿no? Pero bueno, era un poco de cosilla, ¿no? Para los aficionados a la fotografía, pues ha sido un poco noticia de alcance, digamos.
Bueno, lo que sí está claro es que estamos en el tiempo de Google. Google es San Google. Es como se le llama ya en algunos lugares. A mí por lo menos me lo han dicho alguna vez. Oye, tú has consultado San Google y así te quedas como mucho más tranquilo. Parece que lo que está en Google existe en el mundo. Es como lo que decían de la televisión, ¿verdad?
Sí. Ahí es la verdad es que es ubicuo. Ya está en todas partes y ahí se usa para todo. O sea que...
Incluso para identificar que me han comentado, a ver si esto es cierto, monumentos famosos y además Google te da toda la información, te puede localizar cualquier fotografía, o sea, tú le das una fotografía y te la identifica.
Sí, es un trabajo que han publicado, todavía no es un servicio que tú puedes ir a la web y probarlo, ¿no? Pero sino que han presentado el trabajo, ¿no? Como diciendo, unos investigadores que trabajan allí, los ingenieros, pues van presentando en las conferencias estas que hay con los técnicos y tal, los avances que van haciendo, ¿no? Y entonces, este invento que presentaron, pues básicamente es un software, ¿no? Un programa que lo utilizan para reconocer monumentos famosos y sitios famosos a partir de las fotografías que la gente ha hecho. Entonces, si tú te imaginas, dices, bueno, cuando todo el mundo va a ver la Torre de Pisa, pues tira sus fotos y si luego esas fotos tú las subes a internet y las subes a un sitio pues como Flickr o Picasa o alguno, es un Panoramio, que es un sitio donde tú pones allí la foto y además te indicas las coordenadas en la que está, pues Google lo que es capaz es de decir, bueno, tiene una base de datos enorme con un montón de fotos que son parecidas y más o menos sabe la posición geolocalizada. Es decir, con coordenadas exactas de latitud y longitud de dónde está ese sitio, de modo que si tú subes una foto que has hecho y no tiene coordenadas, pues se puede compararlas un poco con las demás y decir, oye, esto que me has puesto aquí es la Torre de Pisa, que además está en este sitio exactamente, ¿no? Y eso que suena así un poco espectacular, para una persona sería algo trivial, porque ver la foto y dices, por la Torre de Pisa, ¿no? Pero para un ordenador todos los temas de reconocimiento visual, pues realmente son muy complejos, ¿no? Reconocer caras, claro, objetos, ¿no? Y entonces se considera todo un avance, ¿no? Que pueda simplemente por subir la foto y reconoce monumentos y sitios emblemáticos, ¿no? Pues la Torre Eiffel y monumentos pues que tienen a lo mejor caras también, pues el Cristo del Corcovado, este que está en Brasil.
¿Y tú crees que esto no serviría, por ejemplo, para pasar las vacaciones mejor? Porque yo quería hoy preguntarte sobre gadgets imprescindibles y equipo imprescindible para irnos de vacaciones. Yo no soy una persona preparada en la vida moderna y estas cosas, ¿eh? Hombre, ¿qué tiene que llevar en su equipo de supervivencia?
Pues depende, porque la verdad es que la lista que puedes tener ahí puede ser inmensa, que es lo que hacía yo hace unos años, que me llevaba al final la mitad de las cosas que tenía en casa y luego te das cuenta que tampoco las usas tanto.
Es verdad.
Claro, entonces vas allí con una maleta, la del ordenador, lo otro y tal, ¿no? Hoy en día yo creo que, pues mira, con un teléfono te apañas bastante bien en cuanto a que lleva también ahí su camarita de fotos y otras cosas. Si te gusta la fotografía, lógicamente es mejor que te lleves tu cámara de fotografía normal y corriente y bueno, probablemente con llevarte un ordenador portátil para descargar allí las fotos y no quedarte sin memoria en la cámara y esas cosas, pues tienes ya más que suficiente, ¿no? Luego hay gente pues que le gusta, dices, oye, que te gusta ver películas o las quieres llevar en el coche, pues los aparatitos estos, los reproductores portátiles son bastante cómodos también, ¿no? Y te los puedes llevar y luego si llegas a un hotel o a un apartamento lo enchufas ahí con un cable a la tele y tienes ahí tus películas y esas cosas, ¿no? O sea que bueno, eso sería un poco lo que yo considero imprescindible, aparte de luego los accesorios típicos que como te los dejes estás muerto, ¿no? Tipo, los cables, los cargadores, que además no la pasas de vacaciones y dejarse luego los cargadores y dejarse los cables. Es importante. Yo, por ejemplo, siempre me llevo una regleta de enchufes para tener más enchufes, porque los sitios a los que vas nunca hay suficientes clavijas para poner las cosas, ¿no? Y entonces eso es súper frustrante, porque tú en tu casa te has organizado, pero cuando llegas ahí de repente no puedes y tal, y acabas enchufando una cosa en el baño, la otra en el pasillo, y dónde puse el cargador del tal, ¿no? Y claro, nada, que lleves tres o cuatro cacharros, pues todos tienen que cargarse y tienen que estar preparado, ¿no?
Vamos, seguro que alguna vez te habrán dicho, cuando has ido a coger un avión y han visto ahí un cacharro, ¿qué lleva usted ahí? ¿Qué lleva usted ahí? Es una regleta para meter a los... Pues mira, llevo un montón de cacharritos.
Sí, pero nunca te ponen problemas con eso, ¿eh? O sea, debe salir de los rayos X, debe salir como algo muy... Y haces lo que es y dices, con todo lo que llevas aquí, entre cámaras y cacharros y cables, aquí podría montar la de Dios, ¿no? Pero bueno, mientras no hay productos químicos y cosas raras, no, de momento no te paran, ¿no?
O algo que explote.
También hay que ser práctico, ¿no? Y luego pensar que cuantas más cosas lleves, pues también más probabilidades hay de que se te pierdan, de que te la roben, de que luego la maleta desaparezca, tal. Entonces, bueno, pues hacer ahí un poco un ejercicio de a ver qué me llevo, que realmente es imprescindible y que también las vacaciones son vacaciones, ¿no? Y que tampoco hay por qué llevarse el ordenador a todas partes.
Que también están bien para pensar y no estar tan conectados. Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Pues, Salvi, oye, que te lo pases muy bien. Que mil gracias por atendernos incluso en tus días de descanso. Que es un gusto tenerte con nosotros en la sauna y, por supuesto, de recibir todas estas noticias siempre interesantes, nuevas tecnologías y curiosidades. Y si queréis más, pues ya sabéis que solamente tenéis que visitar Microsiervos y tan contentos. Así que lo dicho, gracias, buenas noches.
Venga, estupendo, buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Adiós.